Esta noche en Matemáticas Básicas vamos a ver los capítulos 5 y 6. Geometría, conjuntos y aplicaciones. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, Isabel. Y como siempre, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes y en particular a los alumnos de Matemáticas Básicas del curso de acceso.
Bien, podríamos empezar diciendo que la geometría, desde luego, es una de las actividades matemáticas pues más antiguas, pero que fue Descartes el auténtico revolucionario, si se puede decir, en la materia. ¿Por qué fue el auténtico revolucionario?
Sí, muy bien. Nos toca hoy comentar nuevas actividades de las matemáticas. Habíamos estado trabajando en las lecciones anteriores con los números, con los conjuntos de números. Pasamos de hoja y abrimos un nuevo capítulo de lo que, sin duda ninguna, para la mayor parte de la gente es el quehacer de las matemáticas, uno de los capítulos como es la geometría, en concreto, que es el primer capítulo que comentamos en este programa. La geometría es una de las actividades matemáticas por excelencia. Los objetos geométricos nos rodean. Ahora, cuando venía yo hacia los estudios de la radio, veía los carriles de las carreteras, es decir, las líneas rectas. Crucé por encima de un puente que pasaba por la vía del tren y tenía esa sensación de rectas paralelas. Veía las señales de tráfico y había círculos, triángulos, cuadrados. Vamos al supermercado y vemos paquetes que tienen forma de prisma, paquetes que tienen forma de cilindro, o acudimos a un campo de fútbol y descubrimos la esfera, el balón. Es decir, creo que estamos todos convencidos de que los objetos geométricos nos rodean. La geometría forma parte de la vida cotidiana, de la vida normal del hombre. Por eso no es de extrañar que una de las preocupaciones del hombre sea estudiar esos objetos, estudiar esos entes, esas ideas de geométricas, de círculos, figuras, etc. Esta inquietud del hombre por estos objetos es muy antigua. De las civilizaciones más antiguas, los griegos, los egipcios, ahora que me ha venido la palabra egipcios, pensemos en las pirámides, otra figura geométrica por excelencia. Y los métodos para estudiar estas figuras forman clásicos o históricos, o los primeros métodos formaban parte de eso que se llamaba la geometría intrínseca, la geometría que miraba las cosas desde su propia óptica, las cosas geométricas desde su propia óptica. Con lo cual, las formas de llegar a resultados, de hacer comprobaciones, pues eran laboriosas, sin duda. Y un ejemplo de cómo se hacían estas cosas lo tenemos en el primer punto de este capítulo quinto que estamos comentando, hablando del famoso teorema de Pitágoras que viene ahí referenciado. Pero, como muy bien acabas de decirme y de señalar, tuvo que aparecer la figura de Renato Descartes, un filósofo matemático, un pensador, un intelectual en el más amplio sentido de la palabra, o en el mejor sentido de la palabra, que vivió por los años 1600, era francés, y que se le ocurrió en uno de sus ensayos plantear algo que hoy nos parece muy, muy elemental, muy conocido, como casi todas esas cosas, esas ideas geniales que cuando uno las presentan o las descubre o las vive, pues parece decirse cómo no se me ha ocurrido antes, cómo el hombre tardó tantos siglos en descubrir esta idea tan, tan elemental, que es la idea de plano cartesiano o de sistema de referencia cartesiano, quizás más propiamente dicho. Efectivamente, como decías, Descartes revolucionó el pensamiento geométrico y el quehacer geométrico. ¿De qué manera? ¿Por qué fue tal la revolución? ¿Por qué fue, sin duda, en mi opinión, este uno de los momentos estelares de la historia del pensamiento matemático? Pues porque todas esas ideas complejas o formas de hacer las cosas en geometría intrínseca que eran complejas se simplificaron notablemente mediante la introducción en el quehacer geométrico de ese sistema de referencia o plano cartesiano.
¿Y qué es un plano cartesiano, este sistema de referencia y coordenadas?
La idea es muy sencilla y estamos todos muy familiarizados con ella. Consiste en disponer de un punto, fijar un punto, que es una abstracción, es una de esas abstracciones que manejamos en este curso, la idea de punto, fijar un punto en el plano, fijar dos rectas que se cortan en ese punto, que vamos a llamar o que se llaman ejes coordenados, que se cortan en forma de ángulo recto, de perpendicular, y sobre cada una de esas rectas tomar una distancia que sirve para marcar la unidad de medida. Con estos tres elementos, cualquier otro punto del plano puede referirse a ese origen en forma de componente en uno de los ejes y componente en otro de los ejes, componente en el eje de abscisas, como se llama, y componente en el eje de ordenadas. Pero lo capital, lo clave, es que la idea geométrica de punto, la noción de punto, se convierte entonces en dos números reales, en dos números como los que hemos estudiado en las lecciones anteriores, que son las distancias medidas en esa unidad de medida que hemos marcado en el eje sobre cada uno de los ejes cuando se proyectan, como así se dice, el punto sobre los ejes coordenados. Insisto, lo capital, lo importante, lo esencial, lo revolucionario es que se ha identificado una noción geométrica como es la de punto con una noción algebraica como es la de par de números reales. A partir de aquí, resulta que las construcciones geométricas se van a poder resolver mediante construcciones algebraicas. E ideas que nos parecían en la lección anterior que se encerraban en sí mismas, como podían ser las ecuaciones, ahora van a tener un nuevo sentido, como vamos a ver en esta lección.
¿La distancia entre dos puntos sería la configuración de puntos más sencilla que se pueda imaginar?
Sí, fíjate, decía que no estamos rodeados de objetos geométricos como los triángulos, los cuadrados, los prismas, las pirámides. ¿Y qué se puede hacer con ellos? Pues se pueden hacer estudiar sus propiedades y resolver problemas cotidianos que se nos presentan. Uno de ellos muy sencillo es el que acabas de plantearme. Entre dos puntos, primer problema que nos podemos preguntar es cuál es la distancia que hay entre ellos. Se puede medir con un metro, se puede medir con una regla, pero si tenemos convertido cada uno de esos puntos en un par de números reales, como nos ha enseñado el método de Descartes o la idea de Descartes, entonces el cálculo de la distancia se convierte en una operación algebraica muy simple, como es hablar de potencias y hablar de raíces cuadradas, operaciones que hemos aprendido a hacer en la lección anterior con los números reales. Entonces, un cálculo de medidas, de ir con elementos y con herramientas y con armas de tipo geométrico, se convierte en un cálculo en el que las herramientas que manejamos son netamente algebraicas, son de las estudiadas en la lección anterior como las potencias y las raíces.
Esto en cuanto a los puntos. Y si hablamos de rectas, ¿el concepto cambia mucho?
Ya lo estaba anunciando. De nuevo, la idea ingeniosa, la genialidad de haber convertido los puntos en pares de números reales, nos van a permitir convertir la idea de recta, que es una idea geométrica, puntos en la misma dirección, puntos alineados, puntos que se pierden hacia el infinito y que percibimos con la vista todos bien ordenados, se van a convertir en una de las ecuaciones que hemos estudiado en la lección anterior, es decir, una ecuación de primer grado con dos incógnitas del tipo ax más bi más c igual a cero. Entonces, eso es otra idea que incluso tiene una idea, tiene un trasfondo de razonamiento abstracto, es decir, hemos convertido una idea geométrica que es visible, que es plasmable intuitivamente, en una idea algebraica abstracta, como es la idea de ecuación de primer grado con dos incógnitas. Pero claro, esto va a tener un montón de ventajas, como vamos a ver ahora mismo.
Sí, podemos hablar entonces de las ecuaciones de la recta que pasa por dos puntos.
Claro, dado las coordenadas de los dos puntos, podemos encontrar mediante cálculos sencillos que manejan incógnitas o variables, como se diga, podemos encontrar esa expresión abstracta, que es la ecuación de primer grado con dos incógnitas, que va a representar la recta que pasa por dos puntos. Eso tiene una fórmula sencilla que, si somos capaces de meternos en este ámbito del razonamiento basado en el plano cartesiano, y de convertir las ideas geométricas en ideas algebraicas nos va a resultar bastante sencillo.
Hemos visto al principio el teorema de Pitágoras. Aquí también se presenta otro teorema también importante, que es el teorema de Tales.
Esto es una pequeña, digamos, excursión a ver cómo de proporcional entre ángulos, ¿no? Es una pequeña excursión que también nos ilustra sobre las posibilidades que da el facilitar los resultados mediante cálculos algebraicos, que son traducciones de las ideas geométricas que estamos comentando.
Y cuando hablamos de posición relativa de dos rectas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Intersección de rectas, a rectas paralelas?
Sigo insistiendo en lo mismo. Las ideas intuitivas de geometría, de perpendicularidad, o sea, rectas o que se cortan formando un ángulo de 90 grados, o de paralelismo, las rectas que no se encuentran, las de las vías del tren, vuelven a tener una traducción algebraica en forma de las coeficientes que tienen que verificar esas ecuaciones, ese A, ese B o ese C, que forman parte de las ecuaciones de primer grado, a x más bi más c igual a cero, de las rectas que las representan. Entonces, si nos dan la ecuación de una recta, va a ser sencillo encontrar la ecuación de una paralela a esa recta por un punto dado, la perpendicular por un punto dado a la recta dada, etcétera. Y todo eso, pues, son consecuencias netamente de cálculo, son de consecuencias netas del cálculo, muy simple en el fondo. O sea, si hemos aprendido a hacer cálculos con letras, como hemos aprendido en las lecciones anteriores, si hemos ya entendido la idea de fondo, que es que en este caso, en esta pregunta concreta, que una recta es una ecuación de primer grado, pues sabremos resolver un montón de problemas de tipo geométrico, como estás diciendo, las rectas perpendiculares, paralelas, la intersección de dos rectas, que viene siendo la resolución de un sistema de ecuaciones.
Al principio de este tema hablábamos de figuras geométricas. Aquí también se habla de polígonos y circunferencias.
Sí, la última parte de esta lección, pues, nos dedicamos un poquito a repasar algunas ideas, algunos problemas de índole práctica. En particular, por ejemplo, el área de un polígono sencillo, como puede ser un rectángulo, el área de un paralelogramo, el área de un triángulo. Es decir, problemas que sirven para hacer muchas operaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo para enlosar o solar un suelo, uno para pintar una pared, la cantidad de pintura que necesitamos. Además, también hay algunas figuras, como citaba antes, un poquito más complejas desde el punto de vista algebraico, pero muy frecuentes en la vida, como son la circunferencia o el círculo, cuyas ecuaciones, o sea, su traducción al lenguaje algebraico, también encontramos expresada en esta lección muy bien. Y entonces podemos insistir una vez más en esa idea importante, que es cómo las figuras geométricas, los resultados geométricos, las concepciones geométricas tienen una traducción en forma de ecuaciones, una traducción algebraica muy simple, muy sencilla, muy manipulable y que permite obtener resultados de una manera muy cómoda.
Acaba este tema hablándonos de razones trigonométricas. ¿Qué son?
Hay aquí algunas funciones en concreto que son de gran aplicación práctica, que son las funciones trigonométricas, como son el seno, el coseno y la tangente, que mínimamente intentamos dar noticia de ellos a los estudiantes. Es decir, dadas sus múltiples aplicaciones y presencia prácticas en muchos problemas de la vida real, creemos que también es interesante al menos tener una mínima noticia de que existen ese tipo de funciones que relacionadas también o que aparecen también en el ámbito de la geometría.
Pues cambiamos de tema y entramos en el capítulo 6 y hablamos de conjuntos.
Sí, ahora hacemos otro buen cambio de tercio, por así decirlo. Echamos un telón y ponemos una escena nueva, que es la lección de conjuntos y aplicaciones. Aquí, en esta lección, sin duda, es una de las lecciones en donde mejor se cumple uno de los objetivos de nuestro curso, que es el despertar el afán por el razonamiento abstracto, despertar el afán por comprender las ideas desprovistas de su ropaje material, es decir, de comprender lo esencial de una idea, que es, en definitiva, una de las ambiciones de las matemáticas. Entonces, en esta lección hablamos de los fundamentos de las matemáticas, de aquellas piezas mínimas que permiten construir los edificios matemáticos. Muchas de estas cosas las estamos manejando implícitamente en las lecciones anteriores. Hemos hablado del conjunto de los números reales o el conjunto de los números enteros. Es decir, la noción de conjunto, como explicamos en el punto primero de esta lección, es ciertamente intuitiva. Conjunto y elementos son términos primitivos en la teoría que no se definen. Quiero decir, ese afán de intentar definirlo todo llega a un límite, porque evidentemente lo definido tiene que estar basado en piezas y en elementos que se conocen previamente. Como esa cadena sin fin no se puede llevar hasta el infinito, se para en un momento determinado, las matemáticas renuncian a seguir por ahí y dicen, bueno, conjunto y elemento, que son las piezas angulares o los ladrillos de esta teoría, se dan por intuitivo, se dan porque todo el mundo tiene una noción primitiva de ellos. Insisto, como acabo de decir, algunas de ellas ya las hemos estado manejando en las lecciones anteriores. Bueno, pues a partir de ahí, de conjunto y elemento y la relación que los liga, que es la relación de pertenencia, esa lógica booleana de está o no está, el sí o el no, el ser o el no ser. Booleana, estoy diciendo en honor de un matemático inglés que se llamaba George Boole, que fue el que de alguna manera formalizó o puso sobre papel estas ideas, que son muy de la noche de los tiempos y del pensamiento de la filosofía entre el ser y el no ser, el estar y el no estar. Bueno, pues con ese conjunto elemento y la relación de pertenencia, lo interesante de toda esta lección, yo lo que me gustaría que se fijaran los alumnos y los que leyeran esto, es que se puede construir un edificio muy sólido y muy armado. Se empieza a hablar de la noción, por ejemplo, de la relación entre básica entre los conjuntos, de si está incluido o no está incluido un conjunto en otro, que vale solo en función de si están los elementos de uno dentro de lo del otro o no están. Insisto, conjunto, elemento y relación de pertenencia, piezas para empezar a trabajar, ahí se empiezan a construir la primera definición, la inclusión, la igualdad de conjuntos, la noción de subconjunto, consecuencia de la definición de subconjunto, propiedades de ellos, ideas más amplias como la de conjunto universal, una necesidad lógica también de la teoría que es la del conjunto vacío. Y, por supuesto, y a partir de ahí, todas las operaciones entre conjuntos.
Porque se puede operar con conjuntos como, claro, si operáramos con números.
Efectivamente, se puede operar con conjuntos y se pueden construir nuevos conjuntos a partir de conjuntos estudiados o dados. Se puede hacer un conjuntos cada vez más complejo. En particular, aquí estudiamos las operaciones de conjuntos como son la intersección, la unión y el complementario, que obedecen al discurso lógico, obedecen a la conjunción copulativa y a la disyuntiva o y a la negación, al no. Entonces, los elementos que verifican la propiedad de estar en un conjunto, en los dos son el i, en uno de los dos son el o, en los que no están en uno dado son el no. Me gustaría destacar cómo estamos jugando con las palabras y con las operaciones conceptuales. Es decir, en definitiva, esta teoría no hace más que traducir a símbolos y a relaciones formales lo que estamos acostumbrados seguramente a hacer constantemente en el lenguaje cotidiano, con el valor añadido de que cuando se escribe con símbolos y con rigor, pues encontramos las consecuencias lógicas indiscutibles que dan la fuerza de las matemáticas, de la construcción matemática.
Aparte de operar, por supuesto, los conjuntos tienen una serie de propiedades de estas operaciones.
Sí, el núcleo de esta lección, aparte de conocer las propiedades, pues vemos que sin más que manejar las definiciones de las propiedades, sin introducir nada que esté más allá de lo introducido y, por supuesto, nuestros mecanismos de relacionamiento lógico con lo que nacemos, estamos dotados los humanos, pues podemos llegar a una serie de consecuencias válidas universalmente, a verdades matemáticas, a verdades que son consecuencias lógicas de las definiciones y de los conceptos que hemos introducido. Y esto es un valor desde ese punto de vista formativo que estaba diciendo, de introducirse en el razonamiento abstracto, introducirse a la categoría de verdad matemática, entender lo que es una verdad matemática, que es consecuencia simple de las definiciones que hemos dado, los conceptos que nos metemos, y además, por supuesto, nuestra forma lógica de razonar como humanos que somos.
¿Y un diagrama de Venn? ¿Qué es?
Bien, muchas de estas propiedades y de estas consideraciones sobre conjuntos se ven de una manera muy gráfica utilizando una pequeña arma, una pequeña herramienta, que es dibujar el conjunto en un plano, acotarlo con una línea, meter dentro de esa línea o de esa zona rayada del plano a los elementos del conjunto, fuera los que están sobre el conjunto, y a partir de ahí conceptos de como la unión, la intersección o el complementario de conjuntos tienen una plasmación gráfica muy intuitiva que, como en fin, en todos los aspectos metodológicos y didácticos son muy útiles. Venn era un lógico también inglés que se le ocurrió hacer este tipo de planteamiento, de presentación. Y bueno, esto es muy útil, sobre todo a la hora del estudio de estas propiedades.
Y entramos en otro nuevo concepto, que es el concepto de aplicación.
Esta legión es densa y larga, y seguimos en esta fase de razonamiento abstracto. El siguiente problema con el que nos enfrentamos ahora es la idea de formalizar, de traducir a símbolos matemáticos y a lenguaje matemático una noción también muy humana con la que convivimos, que es la noción de cambio. Era la noción de que las cosas no están siempre estáticas en el mismo conjunto, sino que de un conjunto pueden pasar por una determinada acción a ser elementos de otros conjuntos. Bueno, pues la formalización de esa dinámica, de ese cambio de pasar de un conjunto a otro conjunto, se llama en matemáticas aplicación. La aplicación es un concepto que nos dice eso, que una aplicación nos transporta, nos transforma un elemento de un conjunto origen, de un conjunto primero, en un elemento de un conjunto segundo. Las matemáticas, para hacer bien su edificio y construir bien su teoría, pues necesitan una serie de requisitos para que una determinada transformación sea una aplicación en el sentido matemático. En particular, esos requisitos son que todos los elementos del primer conjunto tengan un transformado, una imagen, como se dice en el lenguaje de las aplicaciones, en el segundo conjunto, y que tengan uno solo, para no liarnos. Entonces, esa es la idea de aplicación. Y ahí aparecen una serie de definiciones y conceptos relacionados, como son la imagen de su conjunto, la imagen inversa, y en particular unos nombres muy divertidos.
Sí, a mí me gustaba mucho esta parte, sí, en mi época de estudiante.
Como son algunos tipos de aplicaciones que tienen salsa, porque uno ve que se le pueden dar nombres a las cosas que solo lo verifican un determinado tipo de aplicaciones y que no otras. Nos estamos refiriendo a esos nombres tan llamativos como son las aplicaciones que son inyectivas, que son sobreyectivas o que son biyectivas. En definitiva, debajo de estos nombres no hay más que unos conceptos formales, seguros, firmes, que diciendo esta aplicación es inyectiva y esta no lo es, porque cumple la definición que estamos dando o no lo cumple. Y esto es un buen ejercicio mental, es un buen ejercicio de formación básica, el descubrir sobre un determinado ejemplo si verifica ese concepto, esa definición que hemos dado o no. Por eso están ahí introducidas estas ideas, y no por ni sus nombres graciosos, e incluso ni por sus posibles implicaciones prácticas, sino más bien por ese afán que tiene este curso, como voy diciendo constantemente en estos programas, de tener un valor formativo básico en el razonamiento abstracto.
Y para acabar este tema.
Sí, nos hemos extendido mucho y nos quedan simplemente un par de comentarios que finalizan esta lección 6, que ya he dicho que es bastante densa, que es el tema del cardinal o el número de elementos de un conjunto, y sobre todo los métodos para contar los elementos de un conjunto, que son muy útiles, son muy populares también, y probablemente en algunos problemas cotidianos nos hemos tenido que ver con ellos. Me estoy refiriendo a la combinatoria, que en definitiva es el arte de contar los elementos de un conjunto de una manera inteligente, no cuando son pocos, sino cuando son muchos. Y algunos métodos particulares de combinatoria bastante útiles, conocidos, como son las permutaciones, las combinaciones y las variaciones. Con esto finalizamos la lección de conjuntos. Redondeamos este apartado teórico con ese valor formativo. Y como siempre, recomendar que, aparte de leerse la teoría, de comprender estos conceptos, nos entrenemos en hacer las cuestiones de autoevaluación, que se encuentran al final de cada capítulo, porque nos permitirán, como siempre, examinarnos a nosotros mismos, enfrentarnos con nuestros conocimientos y ver si efectivamente hemos comprendido los conceptos, estos matemáticos muy intuitivos, pero no solo a comprenderlos, sino ser capaces de manejarlos con un mínimo de soltura.
Pues con esta recomendación nos despedimos. Muchísimas gracias, profesor Ramos. Hasta el próximo programa.
Bueno, muchas gracias a todos los alumnos por su paciencia escuchándonos y hasta un próximo programa.
Y antes de despedirnos, me gustaría acabar con un avance de la programación del próximo sábado. Empezaremos con un programa de actualidad cultural. Hablaremos de los proyectos que se están realizando en la Luna y en Marte. Nos acompañará para ello un experto que ha trabajado en la NASA más de 30 años, el señor Luis de Gopegui. Después, en literatura española, hablaremos de la novela de posguerra. Y hasta aquí el curso de acceso. Muchísimas gracias y una feliz semana para todos ustedes.